mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola Extremadura, ¿cómo estáis? Supongo que bien, escuchas la cadena COPE. Antes de A Cuerpo de Rey, como siempre actualizamos información, pero permítame antes que me vaya yo con Alejandro a actualizar la información, que diga que el cielo estaba como un poco así raro, ¿no? Entre el sol, dicen, bueno, lo que han dicho la meteorología es que va a llover esta tarde, va a estar cubierto esta tarde, y los que tenemos que coger el coche estamos un poco así como preocupados. Ya nos vamos toda la expedición a Madrid y estamos todavía con las tortillas, los filetes empanados, preparados para con la fiambrera, pero para allá, la Carmen Gómez, Alejandra, Barrado y yo. Porque intentaremos llegar antes de las 11 de la noche. Ahora sí, actualizamos la información. Extremadura terminará el 2015 con uno de los déficits más altos de España. Alejandra Fernández.
La consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, ha anunciado hace unos minutos que el déficit extremeño al cierre del pasado año es del 2,99%, es decir, cifra muy por encima del 0,7% de techo de gasto fijado por el Gobierno central. Blanco Morales ha explicado que se gastaron de más 525 millones de euros, fruto principalmente a las malas políticas del anterior Gobierno. Declaraciones justo antes de arrancar una nueva ronda de contactos con el PP y con Ciudadanos para intentar consensuar los presupuestos.
Pues así no sé cómo se va a consensuar. Más cosas, 3 detenidos en Don Benito tras intervenirles 512 plantas de marihuana.
La investigación se inició al ponerse en conocimiento de la policía que la puerta de entrada de una vivienda situada en la Plaza Sol de la localidad había sido forzada, según se informó a la Jefatura Superior de Policía. Los agentes que se personaron en el lugar comprobaron al entrar en la vivienda que esta era utilizada como una fábrica de producción de marihuana, pues encontraron numerosos maceteros, ventiladores y el material necesario para el cultivo de esta planta.
Y el seguro de la cereza debate este jueves en unas jornadas de cooperativas agroalimentarias en Extremadura.
Para cumplir pues con diferentes objetivos, estas cooperativas organizan habitualmente este tipo de jornadas que informan de la situación actual del seguro agrario y de las novedades más destacadas, con especial referencia a las líneas que más pueden interesar a los agricultores de la zona.
Muy bien, gracias Alejandra.
A ti, José Manuel.
Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bueno, no me puedo quejar por las que tengo.
Muy bien.
¿Qué tenemos hoy en Cáceres?
Hoy vamos a hablar del artífice del grupo Pesquera, el ilustre bodeguero Alejandro Fernández, que va a estar en Cáceres mañana mismo, y te vamos a decir enseguida dónde. Y por supuesto, otro no tiene bodega, pero sabe de vinos como nadie, que es Pablo Medina, ¿no?
Sí, está tiene, nosotros, ¿no?
Buenos días.
¿Tienes bodega, Pablo? Alentero.
Aupa.
Sí, además siempre la tengo a medias, porque soy muy aficionado a tomarme lo que hay en ella.
Hombre, claro, es que el vino se puede dejar en la bodega, claro que sí.
Bueno, pues de momento...
Eso es lo que tienes, ¿no? Vale.
Bueno, tengo más cosas, pero te iré sorprendiendo a lo largo de la mañana.
Vale, sí, y del día. Antonio Granero estará aquí con nosotros, por teléfono por lo menos. Y vamos a irnos en directo a Mérida, porque en estos momentos la capital de Extremadura está presentando otra capitalidad, la Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. En ese testigo que recibí anoche de Guanajuato, bueno, pues ahora están presentando a los medios en un vídeo muy bonito. Vamos a saludar al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que es el hombre más feliz. Yo voy a hablar con él esta mañana. Estaba encantado y está muy ilusionado, además es de mi edad y hacía mucho tiempo que no nos hablábamos. Y además, por cierto, ha tenido piropos Carmen Gómez para este programa y ha dicho que es un programa fantástico, que a él le encanta y que
es imprescindible en la vida de los extremeños hasta ahora, antes de ir a coger el pan.
Y ahora de los emeritenses. Y también tenemos por aquí a Osvaldo el Cubano, que como el viernes no va a estar con nosotros, porque vamos a estar en Madrid, le ha dicho a Alejandra, anda, vete para allá a hacer un cóctel a los muchachos para que vayan con fuerza. Valbuena va a hablar de una crónica que escribió el otro día, hablando de los huevos al plato. No sé si tú lo has tomado. Pablo sí, porque es un clásico de la cocina, ¿no? Los huevos al plato, ¿no?
Sí, es un clásico de los que se va perdiendo, ¿eh?
Efectivamente, bueno, pues,
sí.
Te voy a mandar después, Pablo, el artículo de Fernando, que habla de lo estupendo que es unos huevos al plato. Y también saludaremos a qué más, ya está, Antonio Granero, ¿te parece poco? En tan solo un minuto vuelvo y te lo cuento.
COPE Extremadura.
Watching you.
Carmen Gómez me pone un WhatsApp esta mañana y me ha pedido turno y yo, como soy un caballero, le dejo a ella que diga lo que tenga que decir de los Eagles.
La verdad, la canción que habéis elegido, Julia, y tú, no sí. podía ser más apropiada, ¿no?
Hombre.
Porque decía, ojalá que no sea el Hotel California,
no,
por favor,
no.
¿Verdad?
Esa estábamos, ya hemos dicho que
claro.
no la íbamos a poner, ¿no?
Pues la verdad es que es una fatídica cuesta de enero para lo musical, José, porque primero fue Lenny de Motorhead, siguió el luto por la muerte de Bowie y ahora Glenn Frey. Fue el que empezó todo, el que selló la leyenda, la primera piedra o las primeras palabras que crearon la leyenda de los Eagles. La banda que ha anunciado esta mañana en su Facebook el fallecimiento de su guitarrista y alma mater, que falleció ayer en Nueva York debido a una artritis reumatoide, a una colitis ulcerosa aguda y a una neumonía. A sus 67 años de edad llevaba ya tiempo luchando contra estas tres enfermedades que al final han culminado con ese trágico final, ¿no?, para Frey, pero nos ha dejado canciones fantásticas como este New Kid in Town.
No me hables de enfermedades, Carmencita.
No miente, ruina.
Bueno, aquí tengo a Osvaldo Cubano, que me da mucho arte y mucha alegría. Osvaldo, ¿cómo estás, amigo?
Buenas tardes.
Oye, ¿estás preparado para los carnavales? Por los carnavales te van a dar una que te vas a enterar, ¿eh?
Sí, a mí siempre me dan tela marinera en los carnavales. No me escapo de uno.
Y además yo creo que te prestas a ellos, ¿no? Porque se te ve cara de bonachón, de buena gente, y cualquiera que vaya vestido con un traje dice, voy a por esta, por el cubano.
Lo único malo de los carnavales es que todo el mundo quiere bailar con el cubano.
¡Ay! Quiero
montar la barra para ponerme a bailar.
Claro, es verdad, también es verdad. Las chicas sobre todo, ¿no?
Claro.
Oye, por cierto, ¿te haces fotos con chicas compatriotas que van a ver a la Marina, ¿no?
Sí, van muchas personas,
muchas
a
cubanas.
Cubanas y no cubanas.
No, pero sobre todo cubanas.
Y muchas españolas también.
Yo me fío mucho en las cubanas. Oye, Carmen, me vas a hablar de un tío que sabe mucho de vino y que ha hecho el Pesquera y que tan rico está el Pesquera, ¿no?
Pues sí, es precisamente con esa excusa, porque la Bacería de Juan recibe este miércoles día 20, mañana mismo, la visita de Alejandro Fernández, quien a sus 83 años está considerado uno de los más importantes bodegueros de todo el país. Es el artífice del Grupo Pesquera, auténtico buque insignia de los Ribera del Duero. Está considerado como un revolucionario del sector y el creador de una marca personal, los famosos Tintos Pesquera, propietario de 4 bodegas. Estará mañana aquí en Cáceres, en el nuevo Cáceres, en la Bacería de Juan, el gran Alejandro Fernández.
Oye, vamos a intentar hablar con Lola, ¿no?, de la Bacería, ¿no? Vale, vamos a hablar con Lola, pero me gustaría que Pablo Medrano me diera algún apunte sobre este tío, ¿no? Porque esto es un tío importante en el vino, ¿no?
Es un imprescindible. Estamos hablando de Alejandro, pues que es todo una leyenda ya, una leyenda viva, y que se le conoce por sus vinos Pesquera, pero tiene otros grandísimos vinos con el que yo he tenido la suerte esta noche vieja de poder brindar con él, que me encanta, se llama La Granja.
Anda.
Un vino, sí, un vino que lo hace en La Mancha, que es uno de los mejores vinos en su segmento que existen en España hoy en día.
Qué bien.
Para mí quizás el mejor, y posiblemente el mejor vino manchego.
Qué bueno. Oye, Pesquera, nosotros estamos probando un Pesquera, no está mal que yo lo diga, que va sin etiquetar y que se vende. ¿Eso es normal? ¿Suele pasar con los excedentes del vino?
Yo esas cosas no me lo creo. Eso son,
no, no.
Mientras no, las grandes marcas normalmente todos sus productos los venden con su marca, bien etiquetados y bien reseñados de a qué corresponden, con sus añadas, etcétera, etcétera. A mí estas cosas que dicen, mira, te voy a dar esto que es un excedente de Vega Sicilia,
sí.
No sé, eso como si te regalan un coche y dicen, no, es un excedente de la Mercedes. O sea, no, esas cosas yo no me las creo.
No te las crees, claro.
Leyendas urbanas,
que claro, mucho claro. Esto. Así lo sabe Antonio Granero, que Antonio Granero sabe de todo. Es el cocinero de la tele, amigo de este programa. Y además, jefe de cocina de un restaurante que le hemos hecho un amplio reportaje en el nuevo número de la revista Cuerpo de Rey, Marchivirito. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, pues ahí andamos, un poquillo rematando todo el tema del evento del próximo lunes y bueno, y trabajando la medida lo posible.
Pues eso es lo que quiero, que lo cuente. ¿Qué vais a hacer el próximo lunes en Marchivirito, el restaurante Marchivirito de Badajoz?
Bueno, pues antes de nada agradecerte que nos haya brindado la oportunidad de poderlo difundir a través de A Cuerpo de Rey. Invitarte al evento, evidentemente.
Ya me has invitado y iré. Además estoy deseando de verte y darte un abrazo.
Bueno, pues te lo agradezco. Y bueno, pues sencillamente una acción un poco en busca de esos nuevos valores que tiene la gastronomía extremeña, de esos nuevos cocineros que van terminando de formarse en las escuelas, que ya están trabajando en restaurantes, en definitiva gente con ambición, con muchas ganas de crecer en su trabajo y brindarles la oportunidad pues de poder plasmarlo ahí en unos platos, en ese concurso que se va a celebrar el próximo 25, el próximo lunes, en el restaurante Marchibirito, ¿no?
¿Hay algún tipo de regla?
Dime.
Si hay algún tipo de regla, algún alimento que tenga que cocinar sí o sí.
Bueno, en principio hemos querido dar libertad absoluta en esas cuestiones, puesto que ya el concurso condiciona lo que se puede hacer. Es un concurso de poco tiempo que trata sobre todo de buscar una cocina hecha al momento, que no requiera de grandes técnicas sofisticadas y mucho tiempo para elaborar, porque lo que queremos es una cocina fresca que luego sea extrapolable al resto de las personas para que la puedan hacer, basándose en una buena calidad.
A eso yo le llamo una cocina de la de verdad.
Pero es libre, es totalmente libre, es un concurso de cocina de autor y por tanto son interpretaciones de esos cocineros que hacen de combinaciones culinarias. Es totalmente libre, creemos que la cocina de autor, pues eso daría muchas más posibilidades y así lo hemos hecho.
Antonio Granero, el que te hablaba por aquí desde Cáceres, es Pablo Medrano, desde Coquendo.
Antonio, un abrazo fuerte.
Igualmente,
yo creo que la cocina de verdad, la cocina de los restaurantes, es lo que acabas de decir, que sea más o menos sofisticada, eso ya la creatividad de cada uno, pero la cocina que se hace al momento, cuando te entran las comandas y dispones de un fuego, una sartén, unos cuchillos, una tabla y el género, y poco más, y cuando se tiene que prescindir, bueno, pues de todos estos elementos que ahora se están utilizando tanto en la alta cocina y esa parodia tan bonita que hacen en el chiringuito de Pepe, pero cuando se tiene que trabajar el día a día, la cocina de verdad es lo que acabas de definir tú perfectamente, Antonio, y me gustaría poder asistir.
Sabemos las personas que estamos al frente de cocina y sabemos que lo que más valora el cliente y lo que asienta también, lo que fideliza a los clientes, pues una cocina hecha al momento donde se muestre el sabor y sobre todo que la cocina hecha al momento pasa sobre todo el trabajo en la calidad de la materia prima y en el punto de cocción que le da en ese momento el cocinero. Entonces ahí es una representación clara del buen hacer, ¿no?
Mira.
Lógicamente hay cabida para todo, ¿no? Hay cocina sofisticada también muy muy buena, pero hemos querido darle este enfoque al concurso para que la gente vea que al momento y con rapidez y con frescor se pueden hacer unas propuestas gastronómicas realmente ricas y buenas.
Oye, Antonio, este programa lo escucha mucho cocinero, mucha gente en la cocina, en restaurantes y hoteles. ¿Está abierta la convocatoria o está cerrado? ¿Puede todavía apuntarse la gente? ¿Cómo va esto?
Bueno, pues está todavía abierta, se cerrará el viernes sobre las 8 de la noche.
Pues da una dirección para apuntarse o algo.
Agradecerte que me lo indiques porque de esta manera, pues bueno, hacer un llamamiento
claro
a todas las cocineras y cocineros que tengan de mostrar allí su talento, decirle que es un concurso sencillo, que se basa en la ejecución de 4 platos, la misma propuesta. Necesitamos 4 raciones para que lo pueda valorar el jurado, y que es un concurso que no tiene mucha problemática técnica, de lo que se basa es de pensar en un plato contundente, sacar la esencia del sabor, hacerlo al momento y sin mucha sofisticación, pues tener una oferta realmente de calidad. Así que hay que animarle. Pueden mandarlo, con tu permiso,
sí, adelante,
a los perfiles de Facebook del restaurante Marchibirito, al mío propio, a la página de Facebook de Antonio Granero, o bien al correo mío, que lo facilito si no te importa.
Sí, adelante.
Que será cocinaantoniogranero@gmail.com. En estos 3 sitios pueden mandar su propuesta. Y nosotros el mismo viernes, ya a última hora, pues yo remitiré la información a los concursantes para confirmarle la asistencia y agradecerle el esfuerzo que han hecho.
Muy bien, Antonio. Oye, te deseo lo mejor. Vamos a estar allí y vamos a estar contigo apoyando, y es una iniciativa que nos encanta. Un fuerte abrazo, Antonio.
Un beso, Antonio.
Espero verte. Un abrazo y gracias por darnos la posibilidad de difundirlo a través de Cuerpo de Rey.
Un abrazo fuerte. El programa. programa de radio de gastronomía. Nos vamos a ir a Madrid porque vamos a saludar al alcalde de Mérida, porque anoche fue una noche muy especial para la capital de Extremadura, porque se daba simbólicamente con un pueblo mexicano el testigo, aunque será más oficial también en Fitur, de lo que va a ser la capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal la noche? ¿Cómo se dio? Porque tenemos crónicas, me comentaba mi compañera Celia y Paco Vadillo, que querían coger todo, sobre todo para el informativo. ¿Qué tal se dio anoche? ¿Cuál fue la crónica de anoche, alcalde?
Bueno, pues la verdad es que fue una noche muy especial para Mérida, no solo porque recogía ese testigo, sino por la importancia de las personalidades iberoamericanas que estuvieron en esta presentación y por supuesto, la proyección exterior que tuvo esta recogida el testigo en Iberoamérica, ¿no? Sí. Para nosotros fue un momento importante, ¿no? Además, muy emblemático, con mucho boato, como realizan los mexicanos estas cosas, con la presencia de la embajadora y el secretario de Estado de Turismo, o sea, que estuvo bastante bien. ¿No?
Bueno, y en estos momentos se va a presentar también en rueda de prensa lo que va a ser, de hecho, esa capital iberoamericana de la gastronomía, ¿no, alcalde?
Sí, exactamente. Esta mañana vamos a presentarlo ahora en breve momento, la Secretaría General Iberoamericana, en lo que va a ser el programa para todo el 2016, el programa con todos estos grandes eventos y otros más pequeños relacionados con el mundo de la hostelería de la ciudad, en la que nosotros esperamos que Mérida esté llena de vida durante todo el 2016, Mérida y Extremadura, lógicamente. Sí. Así que contamos con el apoyo, vamos a hacer una presentación en la Secretaría General Iberoamericana a medios y entidades de Iberoamérica, que yo creo que nos van a permitir darle una mayor difusión.
Muy bien, alcalde, le deseo lo mejor. Vamos a escucharnos hablar mucho durante este año, porque igual que este programa apostó por Cáceres capital gastronómica, vamos a hacer lo mismo con Mérida, vamos a volcar a tope, y el jueves estaremos con usted en Madrid, también en Fitur, en el pabellón en el stand de Extremadura, haciendo radio en directo y que conozcan todos los oyentes la oferta de Mérida. Muchas gracias, alcalde, por atendernos en directo.
Muchas gracias a vosotros y por vuestro programa que difunde la gastronomía como ninguno.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, alcalde, mucha suerte. Adiós, adiós, adiós. Clásico, clásico, Carmen. Lo Electric Light Orquesta, que también es de la época de Pablo Medrano y Fernando Balbuena. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye,
Gordillo,
me ha preguntado Osuna por ti. Oye, ¿estará Balbuena, no? Allí en Fitur. Digo yo que sí, ¿no?
Supongo que Guanajuato, además de entregarle los papeles, les habrá entregado el sombrero mexicano
y el oro.
Con 45 para una buena balacera.
Sí, esto, me ha dicho que anoche me voy a contar que estuvo muy bien. Además, los mexicanos, como son tan ceremoniales para todo, dice que un protocolo y una cosa que cualquiera pone la carne de gallina. Dice que la embajadora de México en España, que es una señora súper elegante. En fin, que estuvo muy bien aquello de Mérida anoche. El cachondeo de Mérida estuvo muy bien. Oye, Fernando, cuéntale a Pablo Medrano, que hemos hablado antes. Ahora me cuentas lo de la receta tuya, Pablo. Pero que hemos hablado de los huevos al plato, ¿no? Y tú escribiste el otro día sobre los huevos al plato, ¿no?
Sí, bueno, fundamentalmente porque las cartas van cambiando en el tiempo y los huevos han desaparecido. Antiguamente, en todas las cartas, además de los entrantes, las ensaladas, la carne y el pescado, pues había siempre una sección importante de huevos. Y parece que el tiempo de los huevos ha pasado. Y
ya han desaparecido de la carta, sí.
Esos platos que contenían huevos, incluso muchas veces pedir un par de huevos fritos en algunos sitios hace incluso que te miren poco mal.
Sí.
Pero yo creo que hay que recuperarlos. Y bueno, y traía esto a colación porque hablaba de los huevos a la flamenca, que es una variante de unos huevos al plato, que en definitiva los huevos al plato no son sino unos huevos que se cocinan en el mismo plato en el que luego se sirven.
Un clásico en todas las cartas, un clásico, sí, señor.
Claro, claro, pero estarás conmigo, Pablo, que últimamente parece que los huevos están
los han defenestrado como que es una comida pues que no da la talla para un restaurante. Yo creo que es un error haber retirado, porque hay maravillosos.
Bueno, yo no sé, Fernando, si tú vas a Galaxia, pero en Galaxia tienen los huevos fritos con jamón.
Bueno, hombre, sí, sí, en algunos sitios se conservan.
Claro.
Pero te quiero decir que como apartado de la casa...
Sí, apartado de huevos no lo hay, no lo hay, no lo hay.
Eso ha ido desapareciendo. Mm. Han desaparecido otras presentaciones. En muchos sitios, antes siempre había una merluza a la romana, pongamos por caso, y encontrar ya una merluza a la romana, pues sí, hay sitios donde la sirven, pero ya empieza a ser raro. O el mismo pollo, el pollo era el plato de carpanta, ¿no? En aquellos tiempos de la posguerra, donde comer pollo era un plato de ricos, no, de lo siguiente. Bueno, pues el pollo también parece que está un poco... ¿Dónde encontramos ahora un pollo, pongamos por caso, en salsa en un restaurante? Esto es una cosa que es inimaginable hoy en día, ¿no?
O el lenguado a la menier, el lenguado a la menier.
Bueno, pero eso ya son cosas ya, en fin, de cierta finura, ¿no? No, yo me refiero a estos platos humildes.
Sí.
Que son los que de vez en cuando echamos en falta.
Bueno.
Y hablaba simplemente en este artículo del diario Hoy, del blog de La Cuchara de San André, pues de los huevos a la flamenca, y hacía referencia que buscando, indagando sobre su historia, la única referencia que he encontrado es que al parecer se prepararon por primera vez, esto dice la leyenda, que yo creo que es más bien leyenda que parte de la historia, se prepararon en una ocasión en que se presentó la familia real a finales del siglo XVIII, en 1790 y tantos, en los reales sitios de Aranjuez, a celebrar una montería. Y en el ágape que se celebró después de la montería, se sirvieron los huevos a la flamenca. Y gustaron tanto al que era por entonces rey, el Borbón Carlos IV, que pidió que se tomara nota y que se llevaran a la cocina de palacio. ¿Y por qué se llaman a la flamenca? Pues no porque sean andaluces ni bailen flamenco, sino porque la montería, la cacería que se celebró en Aranjuez, tuvo lugar en una finca que se llamaba La Flamenca.
Ah.
Y de ahí es donde viene el nombre de huevos a la flamenca.
El apunte histórico, qué bueno.
Sobre los huevos a la flamenca.
Oye, Pablo, a ver, dime antes que Osvaldo me cuente lo del evento.
Habla. Bueno, la receta de hoy, rápidamente, ya sabéis, os recuerdo, tenéis que mandar vuestras recetas a restauranteoquendo@hotmail.com, y hoy he tenido una sorpresa cuando he abierto el ordenador, que me la manda un querido amigo y uno de los grandes cocineros que tenemos aquí en Cáceres, que se llama Alejandro del Figón de Eustaquio, y nos recuerda que con todas esas medias tabletas de turrón que nos han sobrado estas navidades, o algunas incluso sin empezar, podemos hacer un maravilloso biscuit helado de turrón, que es un clásico también de la carta del restaurante, y me parece una de las recetas geniales y una forma también de hacer, bueno, de aprovechar los géneros.
Claro. Oye, Osvaldo, ¿y tú qué me vas a contar de tu evento?
Bueno, ya no va a haber tiempo, mucho tiempo, así que mejor que llamen al 687-610761 y le explicaré. Y un costelito lo hacemos otra semana, porque ya por lo que veo no va a haber tiempo.
Vamos, no va a haber tiempo de nada.
No da tiempo de nada.
Yo te anuncio también mi evento, Osvaldo, que a las 8:30 mañana en la bacería de Juan, para clientes selectos, tienen la gran cata comentada con uno de los imprescindibles bodegueros, como decía Alejandro Fernández, estará en Cáceres.
Hasta luego, adiós. Un beso, adiós.